Gabriela, bueno, hablábamos de, recién mencionábamos estos 10 años, que va a haber actividades el fin de semana, pero antes de ir a eso te quería preguntar, para aquellas personas que no conocen tanto la red, ¿cómo surge? ¿Cuál fue la necesidad de juntarse en su momento allá 10 años atrás y conformar esta red?
Mira, la red surge por iniciativa de ese momento de quienes formaban Artemisa Comunicaciones, que era una agencia de noticias con perspectiva de género. Las compañeras Sandra Chaer y Sonia Santoro habían estado en un encuentro de periodistas en México que discutían esta cuestión de, bueno, hay que cambiar la mirada de los medios sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres, ¿no? Hay una parte de la sociedad que no está presente en los medios y si está presente tiene una mirada sesgada, discriminatoria. Bueno, vinieron a Buenos Aires y empezamos a charlarlo, fue una charla de café, digamos. Y así fuimos viendo la necesidad de juntarnos, que éramos muchas las que teníamos esa idea. Y bueno, ahí empezamos a armar una primera reunión, hace 10 años, y en esa primera reunión se vio la necesidad y nos comprometimos a armar una red con colegas de todo el país. Y bueno, nos fuimos armando. Así surgió la red PAR. En ese momento, digamos, las que estábamos con esa idea, digamos, decimos nosotras las antiguas, éramos 4 o 5, hoy hay 200 colegas en todo el país. Hablo en femenino porque todavía es un tema en el cual se involucran mucho las periodistas, mujeres, los varones también, pero en menor proporción. Así que calculá que de 200 integrantes, 5 son varones. O sea que todavía está desequilibrada la proporción.
Gabriela, ¿y con qué se encontraron en ese momento? ¿No? Porque ahora ya está como más instalado, si quiere, el tema, si bien no está, hay un montón de cosas por cambiar, pero digo, ¿con qué se encontraron, no? Esas 4 o 5 cuando arrancaron con esto, como para hacer un balance también, ¿no? De lo que fue
Todas
pasando.
teníamos, digamos, ya trabajábamos en medios y veíamos la dificultad de poner en la agenda el tema de violencia contra las mujeres, que hoy, como bien vos decís, es un tema de agenda de los medios. Después podemos discutir de qué manera todavía se hace el tratamiento y el abordaje, pero nos costaba hablar de eso, ni que hablar de aborto, derechos sexuales reproductivos, ni que hablar de los temas que tienen que ver con las elecciones, digamos, sexuales de trans, lesbianas. Eso no era tema de los medios, digo, ha habido también todo un proceso cultural, político, que ha ayudado, digamos, a instalar. En ese momento éramos como, éramos las raras en las redacciones, ¿no? Yo siempre cuento que era la loca, la colorada que quiere meter estos temas. Costaba mucho, pero bueno, ese es el sentido de las redes, un acompañamiento y hacer fuerza, no en forma individual, sino colectiva. Ese era el panorama. Hoy, 10 años después, parece poco, ¿viste? En años, pero es mucho lo que se ha podido cambiar. Pensá también, yo soy docente de la Facultad de Periodismo, estos temas no formaban parte de las currículas ni de los debates, y hoy, por lo menos en la facultad de aquí en La Plata, existe una especialización en comunicación y género. En la mayoría de las universidades nacionales públicas hay especializaciones, hay seminarios, hay talleres. Es decir, también esa ha sido una línea de trabajo de la Red PAR, ¿no? Incorporar la mirada, la perspectiva de género, la mirada de género en la formación profesional.
Sí.
No es una cuestión solo de militancia o de las redacciones, es también una necesidad de formación.
Sí, justamente estaba pensando en aquel decálogo que hacen en el 2008 para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y el otro día hablábamos con una compañera y decíamos que ese decálogo debería estar pegado en todas las redacciones, radios o medios existentes.
Vos sabés que eso lo hicimos, porque ese decálogo, una vez que lo hicimos, dijimos, bueno, ya está, pero esto hay que, como decía Eliseo Verón, ¿no? La guerra, la guerrilla semiológica, hay que, no hay que discutir con los compañeros para forzar nada, sino que hay que discutir en la práctica. Entonces lo que hacíamos es ir a las redacciones, o sea, decir, bueno, ¿en qué horario nos podemos juntar a tomar unos mates y charlar con ustedes? Y lo hacíamos, íbamos una o dos y nos sentábamos en la con los que estaban dispuestos a charlar un rato y le decíamos, mira, esto nos parece que tiene que ser así, ¿por qué no cambiar en los títulos? Y eso se hizo y se sigue haciendo y se hizo en las, ya te insisto, en las carreras de comunicación con alumnos, alumnas, fue un trabajo de hormiga. Insisto, eso tiene que ver con la idea de red, ¿no? No somos una institución formal, somos una red que nos preocupamos por seguir haciendo lazos.
¿Y por dónde va más o menos el trabajo para quienes no, bueno, nos estás contando, ¿no? Pero digo, estoy viendo que mañana va a haber una actividad por los 10 años, justamente, y va a haber dos paneles, uno sobre las condiciones laborales de las mujeres periodistas y otro sobre los estereotipos de género en los medios. Te pregunto si un poco son las grandes líneas en las que trabajan ustedes.
Sí, el tema de condiciones laborales es uno de los temas, digamos, que hemos incorporado en el último tiempo. Te diría hace 2 años cuando empezamos a ver que había situaciones de precariedad laboral en las colegas que trabajaban, que es generalizado, digo, pero en aquellas que trabajan estos temas que cuesta tanto meter, es mucho más, ¿no? Porque siempre se confunde con que lo hacemos por, lo hacemos porque nos gusta, sí, lo hacemos por militancia, entonces eso no tiene una retribución económica y es un trabajo, digamos, cuesta un poco más, son temas que hay que insistir en que se incorporen y entonces están como siempre relegados. Hay que estar discutiendo sobre todo que no es hablar solo de mujeres o de las cosas que nos preocupan a las mujeres, sino que es una mirada más integral. Así que el tema condiciones de trabajo fue uno de los últimos que incorporamos, pero te diría que las tres líneas de temáticas tienen que ver con violencia contra las mujeres, aborto, derechos sexuales y reproductivos y trata. Y diversidad sexual también fue uno de los temas que hemos incorporado en lo último. Y todo esto, digamos, se hace en diferentes actividades, en diferentes espacios, ¿no? Pero son como las líneas de trabajo claras que tenemos.
Me imagino que estas actividades son las que se van a hacer en el marco de este Encuentro Nacional de la Red, que es el fin de semana.
Sí, la modalidad de la red es esas 200 personas que formamos parte, nos comunicamos cotidianamente a través de una red virtual. Bien. Esa es la forma, digamos, cotidiana de comunicación. Después tenemos estos encuentros, que es uno al año en diferentes puntos del país. Este año tocó Buenos Aires. Eso lo decidimos en las plenarias. La plenaria son 3 días que nos juntamos todas y todos en ese lugar. Tenemos un día de actividad pública, que es esta que ustedes hacen referencia, que es en la Defensoría del Público en Capital. Esa es abierta, es gratuita, sí. Será hasta colmar la capacidad del auditorio, ¿no? Pero después, sábado, domingo, nos cerramos y discutimos lo que vamos a seguir haciendo durante el año, hacemos un balance. La red tiene una moderación, que es quien un poco ordena los debates en esa red virtual, se reelige todos los años, así que son cuestiones más prácticas que discutimos a puerta cerrada. Parece como muy rimbombante, pero esa es la verdad. De esas discusiones participamos quienes formamos parte de la red, nada más.
Gabriela, en relación a la actividad del viernes que veníamos mencionando, te quería preguntar quiénes van a estar participando de estos paneles.
Bueno, ahí me agarraste con mi corta memoria. No fue una de las tareas pero sí te puedo decir que del de condiciones de trabajo están invitadas colegas que van a hablar de sus situaciones, digamos, esto que te decía, en qué condiciones trabajamos las mujeres en los medios. Creo, mira, si si mal no tengo los nombres, qué mal, no agarré, pero ustedes si tienen ahí, yo no tengo...
No te preocupes.
A mano la compu, es muy feo, pero no recuerdo, creo que está Luisa Balmagia, uh-huh. Está...
Mira, acá lo tengo, está...
Cintia... Conductora de sí. TN, que tuvo hace poco un hecho...
Silvia Martínez Tassina.
Sí.
Sí.
Ahí va.
Y me estoy olvidando de alguien.
Sí. Jimena Fuertes, de Tiempo Argentino.
Sí, por el tema de la cooperativa, digamos, de todo el proceso que ha sufrido este Tiempo Argentino. Sí.
Y Luisa Balmagia, ¿la dijiste vos?
Sí, sí, la Radio Cooperativa.
Y Cintia Tobiano, de la Defensoría del Público.
Claro. Y lo coordina Sibila Camp, que es una colega de PAR, que recientemente se jubiló del diario Clarín, que tiene una amplia experiencia de cómo ha sido este proceso de incorporar el tema en los medios y en un multimedio, que no es nada fácil, ¿no? Digo, porque en los medios más chicos es más fácil. Uh-huh. En los otros es más difícil porque entran en juego muchísimos factores, los económicos, los políticos, ¿no? Uh-huh. Y es más difícil. Y el segundo panel, uh-huh. En ese panel hay se presenta el monitoreo de la UAC, uh-huh. Que es la Asociación Cristiana por las Comunicaciones. Esta asociación realiza monitoreos periódicos cada 5 años en todo el mundo. El último que se va a presentar ahora se hizo en el 2015. Y por primera vez la ciudad de La Plata participó de ese monitoreo. ¿En qué consiste? Una vez al año, voluntarias y voluntarios de todos los países, en este caso son 115, se monitorean radios, televisoras, medios gráficos y publicaciones virtuales, incluidos tweets. O sea que es una muestra muy, muy interesante, supera las 10.000 piezas. Imagínate que en ese universo se trata de determinar cuál es la imagen de las mujeres, en qué condiciones aparecemos, cuáles son los temas. Hay unos ítems a completar. Yo lo que hice, participé de ese monitoreo y lo que hice fue monitorear el diario El Día y el diario Hoy. Otras colegas monitorearon radios, así que todo eso se va a conocer, los resultados lo van a presentar en ese segundo panel, y también en ese panel se va a hablar de la imagen, digamos, asociada a la diversidad sexual. Y hay una compañera de Tartagal, una compañera trans que trabaja en una radio en Tartagal, que es integrante de PAR, que va a estar en ese panel, y Emilio Ruchaski, también uno de los pocos hombres de PAR que va a participar de ese panel.
¿Qué trabajo monitorear el diario El Día y el diario Hoy, ¿no?
Sí, es monitorear, y te digo que es muy meticuloso. Hay un ítem especial que es para mirar la tapa, para ver entonces cuáles son los temas más importantes para ese medio. Se analizan los títulos, se analizan las fotografías, se analizan los epígrafes, que son, digamos, para quienes no están en esta metida del periodismo, son las palabras o las frases que acompañan una imagen. Se analiza la publicidad, se analizan las entrevistas, se analizan quiénes firman las notas, para ver qué preponderancia hay de mujeres y, digamos, en
el medio,
la construcción de las noticias. Es bastante meticuloso, te digo que lleva mucho tiempo armar todas las planillas, porque después tiene que sistematizarse, tiene que haber una uniformidad en los datos, ¿no?
Uh-huh. Gabriela, te queremos agradecer mucho el tiempo para Radio Estación Sur. Queda hecha la invitación para la actividad del viernes y felicitaciones por estos 10 años de la red PAR.
Los esperamos en la actividad, y también esperamos que muchos más colegas aquí en la ciudad de La Plata se unan a la red, que es muy sencillo. Desgraciadamente aquí en La Plata somos pocas. Tal vez sea una autocrítica de hacernos, de que por ahí no hemos propiciado demasiado. Tener cerca Buenos Aires hace que nos roben, ¿no?
Claro.
Así que también está abierta la participación a PAR.
Perfecto.
Les agradezco, porque siempre la radio ha tenido especial interés por estos temas y siempre hemos podido participar de los diferentes espacios.